la Nacional 634 en Zarauz se está regulando el tráfico en este punto. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 12 de junio 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico, nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Iker Zamayoa, quien habla, José Manuel Monge. En este día jueves, con calor, calorcito, pero ya es hora de que tengamos calor porque estamos ya casi en la mitad de junio. Un día en el que hablaremos algo del Atleti y de esos movimientos que hay, por supuesto, en el mercado y que nos tienen a todos locos. También hablaremos del partido que va a jugar hoy el Mirandés con el Racing de Santander. Allí tenemos varios jugadores cedidos del Athletic y vamos a charlar con Pablo Infante, futbolista que en su día fue súper archi conocido del equipo de los Jabatos, del Mirandés. También tiempo para escuchar a Juan Elejalde y sus reflexiones y sobre todo mirando ya el fin de semana porque hay campeonato de España de remo, de traineras en Castro. Estará con nosotros José Luis Corta Elizondo. 1:06, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. ¿Dónde están los centros? En Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Ahí están los centros de Elías Visión Audición. ¿Que tienes problema de vista? Pues vete allí, que te van a arreglar seguro. ¿Que tienes problema de audición? Pues vete también allí, que tiene unos audífonos impresionantes. En Elías Visión Audición. Pero antes también os quiero dar, antes de irnos a pausa, una recomendación. Bueno, un consejo, ¿eh? Hoy y siempre Cantabria Infinita, apetece. ¿Y por qué apetece? Porque el Cantábrico es costa quebrada, tiene magia. Es un lugar donde las olas cuentan historias y los acantilados guardan secretos de millones de años. Aquí, la tierra y el mar crean arte natural. Hoy y siempre Cantabria Infinita, apetece.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos al lío, ¿eh? Ya tenemos un, por cierto, que no lo he dicho en titular, porque obviamente no es que nos afecte directamente, pero sí que nos puede afectar de cara al calendario de la temporada que viene. Ya tenemos un finalista por el ascenso. Ayer el Oviedo pasó en el Carlos Tardier ante la Almería. Luego se quejó Rubi, el técnico de la Almería, para mí con bastante criterio, diciendo que el playoff, pues que, hombre, a ellos, que está un poquito adulterado. Y es verdad, porque es que no pueden jugar... Tres futbolistas súper importantes no pueden estar con el Almería. En este playoff ante el Oviedo ya está eliminado el Almería, pero nosotros celebramos que la temporada que viene, o bien Oviedo, o bien Mirandés, o bien Racing, estarán en primera división. Lo cual quiere decir que la afición del Athletic va a poder pegarse un viajecito majo, bueno, a estos tres estadios. Por capacidad, obviamente... Santander y Oviedo son más grandes. Luego ya veremos cuántas entradas salen a la venta. Pero en la misma distancia o menos que Santander está Miranda, que van a hacer obra también en el campo, ahí poco aforo hay, pero bueno, evidentemente, pues también es un buen desplazamiento Miranda, porque es una ciudad maravillosa y que además, pues fijaos, ¿no? De los tres que ahora mismo están ahí, uno ya está en la final, el Oviedo, pues el Mirandés es el más chiquito de todos. Es un pueblo, una ciudad, pueblo grande. Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues estoy muy bien, alucinando ahora porque estaba viendo la tele y alucinando con las historias que salen en televisión.
A pesar, bueno, lo de la India del avión, ¿has visto?
Lo de la son dos. Lo de la India, 240 y pico muertos fallecidos de un accidente de avión a la salida, y lo del señor presidente que tiene un accidente en casa.
¿Sánchez?
Joder, le ha cogido el carrito al helado.
¿Qué le ha pasado?
Hay un informe de la UCO.
Ah, vale. Qué susto me habías pegado. Pensaba que le había pasado como a Cañizares, que no, se le cayó el bote de Colonia, ¿me entiendes? ¿No?
A este se le va a caer el bote de Colonia en cualquier momento.
Como, qué ganas tienes de cargártelo, ¿eh? Qué ganas tienes de cargártelo.
Me da igual, que no, pero la semana viene está en la tele y no sabe si suicidarse en antena o esperar un ratito. Porque le trincaron las primarias directamente y dice que, bueno, que hay una historia supuestamente de tres pares de narices. Yo aquí estoy viendo la tele, no entiendo nada ni sé nada.
No te hagas ilusiones, no te hagas ilusiones.
Y a mí me da igual, que no tengo ningún problema, que yo soy del Lustre y del Atleti. Me da igual.
Digo, porque, escucha, este ha sobrevivido a todo, A este le ha pasado de todo,
Pero es que ahora están diciendo que en 2014 empezó a sobrevivir metiendo papeletas en una urna y pone pucherazo en las primarias con Sánchez en 2014. O sea, no hablamos de antes de ayer, hablamos de 2014. La pobre Sara Díez, que peleó contra ella y contra Pachi López le importa un carajo porque está mandando. Pero Susana Díez, que está la pobre, dice, está en shock tras conocer el informe de la UCO. Ahora dirán que la UCO son una banda, porque ya sabes cómo funciona esto.
Bueno.
Y están a tu favor.
Oye, ¿qué opinas de lo de Oviedo, Racing o Mirandés? Tú, por ejemplo, ¿quién querrías que fuese rival del Atleti la próxima temporada?
Yo el Mirandés.
¿Sí?
¿Sí?
Voy a someter a votación aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, en el 688-854-852. 688-854-852. ¿Cuál preferís para la temporada que viene en primera división de esos tres equipos? ¿Oviedo, Mirandés o Racing de Santander?
Yo el Oviedo. Yo el Oviedo también, por tema familiar, pero el Oviedo. Yo porque tendríamos a dos equipos en segunda muy buenos para ceder futbolistas.
Jano, también el Oviedo. Y tú has dicho que el Mirandés, Juan.
Sí, porque yo el Oviedo, mis amigos, ya sabes de dónde son.
Son del Sporting.
Son de Gijón. Y entonces lo de Oviedo es como lagarto. O sea, el Oviedo ni tocar.
Juan, a mí también me pasa,
Pues mientras esté el presidente que está, tampoco quiero saber nada. Entonces, el Mirandés.
Pues te voy a decir una cosa, que están llegando un montón de mensajes al WhatsApp de Onda Vasca en el 688-854-852. Voy rápidamente. Mirandés, Oviedo, Mirandés, Racing, Mirandés, Oviedo, Mirandés, Racing, Oviedo, el Racing, el Oviedo, Mirandés, Racing, Monje, se te ha olvidado... el trato del Racing al Atleti, Mirandés, Oviedo, Oviedo, Mirandés, 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 gana el Mirandés, sí, por sí, goleada, sí,
goleada. El Mirandés tiene un mérito
hombre,
infinito.
Claro, eso sí.
A mí es que me parece un mérito infinito y además no ha estado nunca y me hace ilusión que esté. Sí.
Ah, bueno, claro, me apunta Mónica Durango, tiene razón. Por lo menos los primeros partidos el Mirandés los jugaría en Mendizorroza. Tiene razón Mónica. Pero no creo que toda la temporada, creo que los primeros partidos he leído yo. Podría jugarlos sí,
hasta que lo remodele.
Claro.
A ver, plazo de obras de Andúa.
Pero aquí, la inmensa mayoría, Mirandés, Mirandés, Mirandés.
Hombre, a ver, al final es que la temporada del Mirandés es muy meritoria. ¿Quién iba a decir a principio de temporada que iban a estar peleando por subir a primera? Y más aún, cuando Juan lo ha comentado más de una vez, que hubo partidos amistosos que los tuvieron que suspender porque no tenían jugadores.
Por falta quórum. Sí, sí, tenía 4 jugadores de primer equipo. Es una pasada, es una pasada lo del Mirandés. Y el Lippi es Lisi.
Lisi.
Me parece impresionante. O sea, ¿os acordáis del Getafe? Que vino a Bilbao diciendo que traía 8 jugadores del primer equipo, que tal, no sé qué, y nos dio un baile del copón. Pero es que el Mirandés lo ha hecho toda la temporada. Es que ha estado, hasta hace 4 días estaba fichando jugadores cedidos, además, porque son el Villarreal tiene primer equipo, segundo equipo y cedidos. Y los que tiene en casa que no los puede ceder. Y este ha cedido gente de esa cuarta zona. O sea, y ha ido al Mirandés. O sea, a mí el Mirandés me parece, ya te digo, infinito el mérito. Luego están Eguiluz, que me cae de cine. El chaval es el portero, el
Raúl Fernández.
Raúl Fernández, que me cae de cine. Hugo Rincón igual, y Zeta igual. Bueno, el mismo Gorrochategui me parece un jugadorazo. A mí el Mirandés me hace una ilusión de la leche que suba a primera. Pero una ilusión de la leche.
Sí, o sea, a mí me hace ilusión, pero pierdes Mirandés. Un buen banco de cesiones, Juan, también en el fútbol profesional.
Bueno, ya irán cedidos
bueno,
a otro sitio.
Eso, también puedes ceder a primera división, ¿eh?
Sí, pero estás reforzando a un rival directo que quizás es pero, menos pues, conveniente.
Tú cuando no te sale la primera, a este cuando no le sale la primera, te tira con la segunda, ¿no sabes? De un rival directo, dice, sí, para la Champions es un rival directo al Mirandés.
Son equipos que te quitan puntos cuando termina la temporada.
Vileya, vamos.
Venga, Vileya, no me tomes el pelo. Yo cedo el sería el Mirandés a 4. Y además no le pondría cláusula esta especial de castigo,
de
que no puede jugar contra mí. No, que juegue. Que jueguen, joder, van al Mirandés y que jueguen. Y si el Mirandés, mira, esto es como cuando dice la gente, nos quitan el trabajo los que vienen de fuera. Si alguien es capaz de conseguir que el Mirandés se convierta en un equipo que tenga que ver contra nosotros, que sea rival directo nuestro, no nos merecemos nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿El Mirandés rival nuestro? No puede ser en la vida. Ni aunque, bueno, sí, si viene el Moro Mustafa con 42.000 millones de euros, podría ser, pero si no, es imposible. Es imposible. ¿Cómo va a ser el Mirandés rival nuestro? Y Leia, por favor.
Hombre, de la misma categoría. A mí el Mirandés me parece un equipazo, sinceramente. Y si sube a primera división, creo que es un equipo que te va a pelear mucho y más en un campo como es Andúa.
Porque sé, vale. De verdad, porque sé que este no ha ido al Monte Burugú. Si no, ahora mismo te digo que vamos, que va hasta arriba.
Te recuerdo que...
Te voy a decir, vamos a poner controles antes de entrar en la radio.
No, vamos a ver, que el Atlético ha perdido...
Jano, tú te organizas del
que
tiempo.
Que ha perdido puntos el Atlético esta misma temporada contra el Valladolid. Valladolid, que ha sido de los peores equipos de la primera división a nivel histórico por puntuación.
Cuando quieres, de verdad, o sea, cuando quieres, eres más repetitivo que el gazpacho a las 2 de la mañana. O sea,
es que me he puesto tu pinza.
Es una cosa que no te explicas. El Racing de Santander, el Oviedo o el Mirandés, para ser en primera división, es mucho más lógico para nosotros que esté el Mirandés que cualquiera de los otros dos. Por historia, por posibilidades, el Oviedo ahora está en manos de un grupo mexicano, el Racing de Santander está en manos de un tío que es más peligroso que un mono con dos pistolas, el Mirandés mil veces mejor. Nos puede pelear, claro, todos nos pueden pelear, pero si hemos perdido con el Rubí, las pasamos canutas para empatar y al final para ganar. Quiere decir, Mireia, no puedes comparar, o sea, el Mirandés, y luego perdemos 2 para ceder, pues ganaremos otros 2, el Oviedo y el Racing. Y repito, y cederemos al Mirandés en primera, porque no te tiene que afectar.
Yo vamos, la gente votando masivamente Mirandés, quieren que esté en primera el Mirandés. Voy a saludar a un mito de Miranda, futbolista que en su día, bueno, súper famoso, que luego ya se retiró al Currelo, que está currando y que le agradecemos que nos atienda a Onda Vasca en este momento. Pablo Infante. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, un placer, el placer es mío.
Joder, aquí tú, todo el mundo acordándonos de ti, de los momentazos que vivisteis, de aquel equipazo, de lo que conseguisteis en Copa, bueno, conseguisteis tener muchas cosas, ¿no? Pero qué pasada, Pablo, ahora me imagino que, ahora que el Mirandés está tan de moda, te recordarás muchos momentos de aquellos, ¿no?
Sí, pues además, pues muchos medios de comunicación te llaman, pues algo bonito tuvimos que hacer o crear para que después de 11 años, 10 años, la gente, bueno, ya fue en el 2012, ya 13 años, la gente te sigue llamando y acordando, o sea que algo muy bonito hicimos en esa época.
Jo, es que fíjate lo que conseguisteis. Hace poco estaba yo charlando con Carlos Pouso y dijo, bueno, hasta que nos puso en el lugar el equipo de Bielsa, que fue la leche aquello.
Pues sí, o sea, fíjate que nos enfrentamos con tres equipos, el Villarreal, el Racing y el Español, y la sensación fue cuando jugamos con el Atleti, obviamente, como no podía ser de otra manera, que eran inmensamente superiores a nosotros. Además, yo les vi no solo en el tema futbolístico, sino en la capacidad física, había jugadores que eran atletas, o sea, yo recuerdo la sensación que tuve era de mucha superioridad, así como no tuve esa sensación con el Villarreal, Racing y Español, con el Atleti sí que tuvimos esa sensación a nivel general, yo creo, de grupo, de que eran muy, muy, muy superiores.
Comentar la anécdota a un entrenador que tenemos allí en Onda Vasca, que es contertulio, Víctor Llopis, el míster, dice, una vez fiché a un futbolista para la segunda B, que venía de tercera, y un día le dije, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Y dice, mira, míster, es que yo no me veo. Los veo más fuertes, más altos, y joder, es que hasta más guapos.
Pues sí, fíjate, nosotros que estábamos acostumbrados a ver ese tipo de futbolistas en la tele y de repente, pues bueno, te estás enfrentando a ellos, y además fíjate que jugadores de la talla de pues Tabaira o la Fernando Llorente, Jaime Martínez, fíjate que jugadores que han escrito historia en el mundo del fútbol, y para nosotros era un orgullo podernos enfrentar a ellos, o sea que para nosotros, pues bueno, pues teníamos una admiración, muchos compañeros, pues bueno, como sabéis, en Miranda se han nutrido de futbolistas vascos, muchos jugadores del Atleti. Y bueno, pues para todos fue un enorme orgullo, pues bueno, poder disfrutar una eliminatoria con el Atleti.
Es increíble, de todos modos. Es uno de esos milagros del fútbol, ¿no? Como cuando, por ejemplo, subió en su día el Extremadura o el Eibar también estuvo en primera división, ¿no? El pensar que el equipo de Lichi, que hace un año se debatía entre la vida y la muerte porque luchaba con el Amorebieta por descender, a de repente estar ahora a tres partidos de meterse en el fútbol de élite total y absoluto europeo, que es la Liga.
Así es, la antítesis total de luchar por defender a Primera Ref a luchar por ascender a Primera División. Es así, el fútbol, lo bonito que tiene es esto. Todos sabemos que Miranda es un equipo, pues bueno, con un presupuesto económico limitado dentro de lo que se mueve en Segunda División, no es de los equipos con más presupuesto, y aún así, pues bueno, ha quedado cuarto en la Liga regular, está jugando un playoff, tiene bastantes opciones reales para clasificarse a la final para poder ascender, y yo creo que esto es lo bonito del fútbol, pues que nos pueda sorprender, que no impere la lógica del dinero muchas veces, o de los recursos económicos que pueda tener un club, y yo creo que esto hace o engrandece lo que es el fútbol, y por eso, pues bueno, es el deporte rey, el que genera unas emociones, pues bueno, exacerbadas en muchas ocasiones, y esto es lo bonito.
Pablo,
eso, Juan.
Perdona. Soy Juan Elejalde, es que hablamos con Pablo hace 1000 años. Tú eres el que trabajabas en una sucursal de una entidad bancaria, ¿no?
Hola, Juan, buenos días. Sí, efectivamente. Sí, así es.
Bueno, que hablamos antes. Lo que te decía, que además el Mirandés, además de una campaña extraordinaria, ha tenido muy mala suerte al final, porque ha podido ascender directamente, le ha faltado un pelo. Y después, el partido de Santander, joder, va ganando 1-3, puede meter 5 y termina empatando la 3 en 94, 96 o 98, no sé cuál. Ha tenido muy mala suerte el Mirandés, joder. A mí me parece que merece totalmente ascender.
Hombre, pues esto ya sabes que el mundo del fútbol no es tema de merecimiento. Aquí o se sube, lo merezcas o no lo merezcas. Sí que es verdad que la Liga regular, pues teniendo el partido en casa el día de la Almería, dan un alarguero que, bueno, pues si hubieran ganado, si hubieran jugado, hubieran dependido de ellos la última jornada contra el Cartagena. Pero bueno, yo creo que después de tantísimas jornadas, un año entero, al fin y al cabo, por regla general, los equipos acaban en el lugar que merecen. Seguramente haya días que no hayan merecido y han ganado. Por eso digo, en una liga regular más o menos quedas en el puesto que mereces. Pero bueno, independientemente de eso, sí que es verdad que el partido contra Santander, que lo estuve viendo, pues bueno, vas ganando 1-3, o bueno, primero te pones 0-2, hay un error en una salida de balón, te pones 1-3 y te remontan 3-3, pero bueno, yo creo que el partido, que el partido de hoy en Anduba va a ser diferente, y creo que Anduba va a ser determinante para decantar la balanza a favor del Mirandés.
Ahora te quiero preguntar, Vilella, cosas, pero antes de volver con el fútbol y con Vilella, que te va a preguntar, Me han contado, confírmame si esto es verdad, que me parece muy grande, si esto es así, que tú te casaste y jugaste al día siguiente.
A mi mujer no le parece grande, pero bueno. Pues sí, pues mira, pues nosotros veníamos de Miranda, el año anterior casi descendemos, nos pasó como un poquito al Mirandés este año en segunda división, pues este año estábamos en segunda división B, lo que es la primera red de ahora, y ese año pues casi descendimos. Pues bueno, con esto que vas a reservar el hotel, la iglesia, pues mi mujer es extremeña, pues fuimos allí y nos dicen que el día 2 de julio, pues yo lo quería, digo, pues ya cuando sepa que ya fijo, se ha acabado la temporada regular de los play-off, pues bueno, quería casarme el 2 de julio. Pues resulta que el día 2 de julio estaba todo reservado. Y digo, pues bueno, pues el día 25 de junio. Digo, será muy difícil, fíjate, veníamos de descender, que ascendamos el año que viene o que juguemos el play-off, y si jugamos el play-off, que nos vayamos a la tercera eliminatoria, porque solo había la opción de que si llegásemos a la tercera eliminatoria coincidiera con la boda. Por esto que empezamos el año con Charlie y con Carlos Pouso, un año muy bueno, empezamos a estar arriba, nos metemos en los play-off, primera eliminatoria pasamos, la segunda pasa, pues nada, por la tercera eliminatoria, nada, el sábado me casé en Extremadura, el domingo estaba jugando, así fue.
Así fue. Y pusieron el partido por ti el domingo, ¿no?
Estaba fijado el domingo, pero claro, todos comiendo, yo mi pastita en la boda, todos comiendo así su bogavante, su tal, no sé qué, y yo con la pastita y el filete de pollo a la plancha, ¿sabes? O sea que, bah. Bueno. Fue así, es una anécdota que fue así y bueno. Así es.
Un pellizco del menú que conseguiste salvar. ¿No te da pena haber nacido viendo ahora lo profesional que es la primera ref 15 añitos más tarde y no tener que estar ahí alternando, trabajar con lo que ello supone, salir directo al campo, entrenar? Porque ahora el fútbol ya de primera ref es súper profesional, más que aquel de segunda B.
Sí, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo de estar en segunda división B y yo me acuerdo de jugar con... Bueno, yo mismamente en mi caso personal trabajaba, pero te enfrentabas con otro tipo de compañeros que estaban en otros clubes que también tenían que trabajar. No había otra opción. Y hoy, efectivamente, la primera ref ha crecido exponencialmente a nivel de recursos económicos. Prácticamente los jugadores son profesionales. Ya en segunda división, ni te quiero contar las cantidades que se mueven. Pero yo me acuerdo una conversación que tuve con Carlos Laseras, que fue director deportivo del Mirandés. Ya me dijo... En el año 2014 dice ya verás cómo en unos años vuelve a entrar dinero otra vez en el fútbol y cada vez se va a profesionalizar más. Y efectivamente tú haces una comparativa de lo que era el Mirandés hace cuando yo llegué en el 2005, ahora en el 2025 el club no tiene que ver nada que ver en tema de infraestructuras, tema de recursos económicos, presupuestos, tipo de jugadores a los que pueda acceder. O sea, ha cambiado mucho. Sí, efectivamente. Y obviamente me hubiera gustado haber podido disfrutar pues con esto, tener mejores campos para entrenar, pues obviamente moviéndose más dinero, porque eso repercute luego en los jugadores, y bueno, hubiera sido muy bonito, claro que sí.
Pero en contraposición tenemos que igual se ha perdido un poquito la mística. Yo tengo una foto tuya además grabada saliendo a hombros de Anduba y un pasillo de vestuarios, un túnel de vestuarios en el que ponía esto es Anduba, que se convirtió como en un mito, ¿no? Quizás ahora hay menos fútbol de cercanía que lo que vivías tú en aquella época.
Sí, muchas veces se ha perdido esa relación. Yo me acuerdo, vamos, perfectamente lo que era el antiguo campo de Anduba, la burbuja, el ambiente que se vivía ahí era auténticamente espectacular. Y por ejemplo, y no yéndonos muy lejos, yo jugué en el antiguo San Mamés en la Copa del Rey, que tuve la gran suerte de poder disfrutar esa eliminatoria, y el ambiente que se vivía allí, para mí, o era más enternecedor o era mucho mejor que cuando he estado, por ejemplo, en el nuevo San Mamés, que sí, que el ambiente es increíble, que es muy bonito, pero el anterior tenía algo, igual es que ya me voy haciendo mayor y la nostalgia me puede, pero para mí el anterior tenía algo. Y sí que es verdad que igual puede que tenga razón en lo que dices, que se ha perdido algo, ¿sabes? De mística... De relación aficionado jugador, sabes que el que no sé, igual puede que esté de acuerdo contigo, sí.
Pablo, antes
Pablo, perdona, Juan. Perdona, José, una cosa solo. ¿Os han invitado al partido, Pablo?
Yo sí que voy a ir a verlo, sí, voy a ir con unos amigos, con otro compañero
en
Miranda.
No, si vas a ir. Si el club os ha invitado a ir a los que hicisteis la genialidad de aquellas eliminatorias de copa. Si os ha invitado el club a ir.
Bueno, a los que ascendieron.
Distinto de si vas a ir.
Pues bueno, no, la verdad que no te puedo, o sea, antes de ya del partido, ya con mucha antelación, había gestionado las entradas, ¿sabes? Igual el club ya sabe que iba a comprar las, que yo voy a comprar las entradas.
Vale.
O sea, ¿sabes? O sea, es que tampoco tienen, tampoco años... me veo...
Ya, sí, Pablo, pero te digo que yo he sido directivo muchos años y creo que estas son las cosas que realmente hacen patria con un equipo de fútbol. O sea, vosotros sois alguien importante en el Mirandés, alguien absolutamente trascendente en el Mirandés. Le habéis dado el nombre al Mirandés, os hemos seguido por vosotros. Me parece, no quiero meterte las gomas porque no quiero que te metas las gomas.
No, no es nada liante, Pablo.
Pero,
tú tranquilo, que no es nada liante.
Es que creo que estas cosas las tiene que hacer.
Sí, pero vamos a ver. Yo, una cosa que te quería preguntar, Pablo. El asunto de antes hablas de los jugadores vascos, de los jugadores de, bueno, de origen Athletic, que podías haber tenido tú como compañeros. Eso también ha cambiado, ¿verdad? Porque antes no iban cedidos. Antes eran jugadores que igual salían ya rebotados o que iban para allí. Ahora son cedidos. ¿Cuál crees que es la aportación de los futbolistas, no solo del Atleti, que también hay uno que tenéis muy bueno ahora en el Mirandés, que se llama Gorrocha, que es de la Real Sociedad, que es un crack?
Pues efectivamente, antes, claro, antes el contexto competitivo era diferente. Antes jugábamos en Segunda División B, el Mirandés siempre era un club humilde en el tema de que no podía pagar grandes fichas y se nutría de muchos jugadores vascos, incluso que venían del Atleti, del Bilbao Athletic, o que venían del Baracaldo, de equipos de tercera y de Segunda División B. Obviamente ahora, pues el contexto, claro, el Mirandés necesita jugadores más cualificados por una categoría de Segunda División, es decir, jugadores que tienen una proyección, hay innumerables ejemplos, proyección que no tiene cabida en el primer equipo del Atleti a día de hoy, que se están fogueando en la Segunda División A, que creo que les viene fantásticamente bien jugar un año de 30, 35 partidos para el año que viene dar el salto al Atleti, a la Real o al equipo que de procedencia, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido creo que lo están haciendo muy bien, porque de hecho llevan 10, 11 años ya en Segunda División A, creo que lo están haciendo bien, con unos recursos económicos, como decía anteriormente, que no se pueden comparar con los recursos económicos que puede tener un Granada, un Almería, hay equipos, un Cádiz, y yo creo que lo está haciendo muy bien, y es una política que, bueno, para mí es arriesgada, pero creo que los hechos me contradicen y demuestran que lo están haciendo francamente bien.
No, lo están abordando, la verdad que sí. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, que ha sido un auténtico placer, y que mucha suerte para tu Mirandés en la jornada de hoy.
Vale, muchas gracias, ahí estaremos animando.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Pablo Infante, con nosotros, el que fuera mítico jugador del Mirandés, y que tenemos muchas imágenes de él en la cabeza, de aquellos hitos que consiguió hasta tú, Zamayoa, que eres el más joven de todos.
Sí, yo cuando empecé a ver fútbol, precisamente fue la época de que el Mirandés en la Copa del Rey la rompió. O sea que, sí, yo a Pablo Infante, la verdad que de esos pequeños ídolos que te surgen cuando eres pequeño, la verdad.
Lo de la boda, tremendo,
Yo hago eso, si se divorcia Mayo al día siguiente, no podría.
Saliendo de trabajar para ir a currar, de salir a trabajar a la mañana y llegar a correr para volver, tal, no sé qué, joder, me parece la de Dios. Entonces, tiene un mérito infinito, esta gente. ¿Sí? Tuvo un mérito infinito, vamos.
Y luego fue a la Ponfe. La Ponfe, su carrera deportiva. Sí.
Pero eliminó a tres primeras, a dos primeras.
Pues hoy en el Mirandés, ahí estará nuestro Unai Eguiluz, nuestro Hugo Rincón y nuestro Iceta. Los tres estarán allí, pueden tener opciones de ser titular los tres.
Sí. Sí, en principio.
Bueno,
sí.
De hecho fueron protagonistas en el duelo de Santander. Yo creo que son titularísimos para el día de hoy. Metió Rincón, metió Iceta y Eguiluz la tuvo en un balón bombeado banda izquierda. Creo que era un córner.
Yo te diría que sí. Bueno, de hecho, es que han sido los tres habituales para Lichi durante toda la temporada. Y en el Racing también habrá unos cuantos que los conocemos aquí.
Enfrente está Íñigo Vicente, Unai Vencedor.
Ezquieta
el portero. Sí, la verdad que va a ser bonito. Ayer fue bonito ya de por sí el Oviedo-Almería. Hoy seguro que también... A ver, hoy es verdad que nos va más en la historia, ¿no? Con el Mirandés y con el Racing de Santander, porque hay jugadores del Atlético ahí. Que, por cierto, y repasando, ya contamos que Eguiluz no había hecho uso de la cláusula unilateral el Atlético. Luego puede negociar con cualquier equipo cuando quiera. Que Iceta, más o menos Vilella, está en la misma situación.
Sí, es cierto que la cláusula de Gilu sí que tenía fecha de vencimiento y la Iceta, pues es con el contrato. Así que, bueno, la intención podría llegar a ser monetizarlo.
Y en el tema de Hugo Rincón, pues es un jugador que yo creo que el Atleti va a estirar el chicle hasta que no confirme lo de Areso. En cuanto confirme lo de Areso, ahí veremos movimientos. ¿Por qué? Pues porque también es verdad que el Atleti tiene que pagar una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, que es lo que cuesta Areso, y que vamos a ver, que en principio es la opción que quiere Valverde, y como hemos contado aquí, se debería de hacer, así de claro. O sea, lo de Areso, yo lo doy por hecho. Otra cosa es que luego se pueda torcer en cualquier momento porque aparece no sé quién, lo dudo, pero yo lo doy por hecho lo de Areso. Pero claro, el Atleti también está en ese juego de, mientras no tenga firmado a Areso, tener la opción de Rincón, porque tampoco te puedes deshacer de un jugador que ya ha ido con ofertas al Athletic de algún equipo, que ya le ha dicho, aquí tenéis esto, y de momento le han dicho quito parado.
Hombre, a ver, claro, es que todavía es muy pronto en el mercado, es que estamos a 12 de junio,
por eso.
Claro, es que es muy pronto todavía. Oye, por cierto, una cosa, José, digo, que yo con el Racing, al Racing y a la afición del Racing le tengo todo el cariño del mundo. Lo mío es un tema personal, absolutamente personal, con el señor presidente del Racing, no con el Racing. A mí el Racing, oye, me parece un equipo fantástico y me parece que, bueno, que ojalá gane todo lo que pueda, suba a primera y haga lo que le dé la gana. Pero tengo un tema personal con el presidente. Personalísimo. Que quede claro.
A mí es que me parece que tenemos más que perder que de ganar con el Racing.
Es Manolo Higuera, ¿no?
Sí.
Manolo Higuera, sí. Sí, brazo armado de Manolo Huertas.
Todo se llama Manolo, ¿eh?
No, por eso. Eran los Manolos.
Y Manolo, si lo pasa al castellano también.
Los Manolos eran un grupo de música, si no me equivoco.
Esto también era un grupo. Los Manolos era un grupo también.
Bueno, ayer por la tarde también, muchas cosas de Nico Williams en Alemania, dando ya más datos de reuniones, de contratos, de que el jugador incluso podría haber levantado el pulgar. A mí no me consta que haya levantado el pulgar, sinceramente, no me consta. Yo lo que tengo a día de hoy claro es que a Nico lo quieren unos cuantos, y que obviamente por razones profesionales su representante escucha a todo el mundo. Otra cosa es que luego se decida lo que se decida, y ahí está el tema. Y en lo de el portero, en lo de Julen Agirrezabala, calma y tranquilidad, que va a ser muy largo. O sea, yo creo que esto también depende de una conversación importante de cara a la temporada que viene, porque Juan, si todos van con tu teoría, yo soy Julen y por supuesto que me busco vida fuera de aquí. Pero habrá que escuchar a Valverde, que es el que manda.
No, y con la teoría de Valverde yo me busco la vida exactamente igual. O sea, a mí me parece un sistema absolutamente, lo he dicho mil veces, perverso. Pero en cualquier caso, ¿habéis oído hablar a alguien de cuánto va a pagar alguien por Julen Agirrezabala? Porque yo no. Entonces no sé si aquí estamos hablando por hablar, o hay alguna cosa de algún tipo, porque yo hubiese dicho, el Valencia le quiere a Julen Agirrezabala, está dispuesto a pagar 28.254.352. ¿Lo habéis leído alguno? Yo no he leído nada.
En forma de cesión, es lo que hasta ahora, lo último que he leído yo.
Pues eso, pues luego, por lo tanto, le quiere, como decía el otro, de aquella manera. No, yo quiero una novia para ir al cine, coño, le quiero, pero un poco menos que a otra, no sé cómo decir.
Sí, pero a mí lo que me sorprende es lo que dicen, sobre todo en Valencia, como que Julen ha jugado muy poco este año. Y digo, a ver, Julen precisamente ha jugado bastante.
Ha jugado mucho más de lo que se podía imaginar a principio de temporada.
Por eso que me sorprende. Hombre, bastante que
lo comenten, Juan, porque empieza lesionado. Y yo creo que contaba con empezar la liga.
No, pero fueron cuatro partidos aquello.
Billy, ya tienes una virtud, de verdad, Padilla. De verdad, es todo el rato bajando la bragueta para tocar las pelotas. O sea, de verdad. Es una pasada lo tuyo, de verdad, es increíble. O sea, ha jugado mucho menos de lo que se imagina, y yo no me cuento la lesión nunca. Yo la lesión no las puedo contar, pero ha jugado muchísimo, muchísimo más de lo que voy a imaginar un tío que es el suplente de titular de selección española y del segundo mejor portero de Europa. Ha jugado mucho más de lo que se imaginaba.
29 y, vamos, partidos.
Yo, si soy el suplente de Unai Simón, pienso que voy a llevar la botella de agua, el balón y la toalla toda la temporada. Y el que piense lo contrario miente, joder.
29 partidos, 14 de Liga, pues nada, 13 de Europa, no League, nada. Y 2 de Copa.
Pues no te digo nada, pasa que Valencia intenta devaluar el mercado porque es el sistema más fácil. Le quiero a Julen Agirrezabala.
Porque el IME este no suelta un pavo, poco, vamos. Este
¿me lo regalas gratis? Pues no. O sea, tienes un portero que hay dudas, según Marcelino y según Valverde, de que puede jugar tanto más que el titular de la selección española. Coño, alguien se está equivocando. Sin más, sin acritud. Alguien se está equivocando. Valencia, no queremos, pero es que ha jugado poco. Ala, pues si lo queréis porque ha jugado poco, iros a la porra y buscar otro. Este no sirve.
Dice uno que ha jugado 6 partidos más que Simón. Pero claro, que Simón estuvo... Ya, pero que Simón se opera...
Pero a 5 meses,
es que, eso, es que Unai Simón vuelve a la jornada 17.
Simón, claro.
En diciembre, sí.
Contra el Alavés.
Un abrazo muy grande, Juan. Pasa un buen jueves.
Bueno, Dios te oiga.
Hasta luego.
Agur. Igualmente. Agur. Hasta luego.
1:39, una pausa y José Luis corta.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Ekainaren amairutik amabostera, kalez-kale jaialdia. 19. edizio honekin Euskadiko aire zabaleko emanaldien denboraldia irekiko da. Aurten ere kalitatezko konpainiekin, Iurreteko kale eta plazak antzerkiz eta humorez beteko dira. Ekainaren 13, 14 eta 15ean, urreratu Iurretako kalez-kale jaialdira. Iurreta jaiaz beteta.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta.
Venga, venga, que vamos a hablar de remo, que tenemos el Campeonato de España en Cantabria, en Castro Urdiales, el próximo sábado y el domingo. Que no va a ser televisado, ¿eh, Vileya? Que sí. De todo estás informado tú.
Sí, he llamado, he hecho las pesquisas necesarias para confirmarlo y no va a haber ni retransmisión por la ETV. No se ha llegado a un acuerdo con la Federación Española y, en principio, a día de hoy, que son la 1:42 minutos, tampoco se va a poder seguir en directo a través de ningún canal de televisión española.
Ningún ni canal de televisión.
Play, de momento no.
Radio la dará alguna radio de allí, ¿no?
Efectivamente. Yo sé de...
Bueno, y alguna radio de aquí también.
Yo sé de al menos una cadena que sí lo da.
José Luis Corta, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien. Aquí viendo la tele. Ya hemos comido ya... Es la hora de los jubilados. Esta es la hora buena.
Bueno, tú has comido siempre muy pronto.
Sí, sí. El hambre nos viene rápido a nosotros. Siempre tenemos hambre.
Hoy, ganas de comer. Hoy me imagino que después de comer... Bueno, ¿habrá un poquito ya viendo ciclismo o qué?
Sí. Pero bueno, todavía no, pero monta y me estoy aquí viendo la caza ahí un poquito.
Joder.
Aquí al fresco.
Ayer, ahora le ves tú más a Vileya, que bastante más que a mí, porque está por ahí, por tu pueblo de residencia, que es Castro Urdiales, que además estás entrenando, obviamente, a la tripulación, a la trainera de allí, y discutí con él, porque no te lo pierdas. Hablando de balizaje, va el tío y me dice que los mejores balizadores son los de Castro Urdiales. Y le dije, sí, sí, sobre todo en 2012 en un campeonato de España, balizaron todos muy bien.
Sí, sí, y por encima me castigaron a mí, porque me estaban insultando los balizadores, y por encima también tuve que pagar una multa. Dos regatas ahí, nos perdimos dos regatas ahí en el Campeonato de España y la DCT también, dos regatas, porque estaba mal balizado.
Aquí, el Vileya, tú.
Ahora la culpa es del pobre Toñín, del pobre Moscú, no, digo, del pobre Chomín.
Yo te digo que mucha voluntad, pero a veces pues no hubo acierto. Todo el mundo, fallaron.
Se ha contratado a los balizadores de Castro en otros sitios para balizar.
El tema era reconocerlo, pero sin más. Bueno, tenemos un campeonato en un campo de regatas que, si yo no me equivoco, José Luis... El origen de ese campo de regatas es una idea tuya.
Sí, sí, yo creo que es un campo de regata bueno. Bueno, hay algunos días que hay un poco de diferencia, ¿no? Con un poco nordeste, pues la calle uno siempre rebota allí contra el rompeolas. Pero yo creo que es uno de los mejores campos que hay hoy en día para... Ahora, lástima es que no se haga las regatas que se hagan de cuatro. Este tiene que ser de seis. Seis tripulaciones es la regata más bonita que he visto. Hicimos un año en Cantabria y la regata más bonita que he visto de trineras.
Bueno, ya cuando aquello José Luis había un proyecto para hacer un campo de 12 calles en Ostende.
Bueno, en Castro muchos proyectos hay, pero también no es mal sitio aquello, pero no sé. Sí, ya me gusta a mí, pero también allí yo creo que habría más diferencia, ¿no? Está muy cerca las rocas por un lado o por otro, yo creo que es, y está más abrigado este, además. Aquí en Castro, con viento sur, pues entra de salida para afuera, con nordeste casi de proa. Si hay nordeste del oeste, pues entra de costado, un poquito de costado. Yo creo que es un campo de regata que está bien, y sobre todo está bien porque ya tiene la tribuna hecha, ¿no?
Es verdad. El Muelle Luis.
Eso es lo que dice. Ahí dice, joder, paralelo aquí. La calle 1 se ve bien, todo el mundo sentado. Por la parte de Cotolino también se ve muy bien. Yo creo que es un sitio que está muy bien. Y bueno, se verá el Campeonato de España. Bueno, con los tres monstruos de ahí, los tres vascos monstruos, yo creo que ahí se van a repartir entre ellos las medallas.
Es la única categoría que completa los 10, las 10 traineras máximas, el cupo, porque en chicas solo vienen 5. Y bueno, sorprende, viene poquito gallego.
Bueno, sí, ya sabes lo que pasa con los campeonatos de España. Los de aquí tampoco no solemos mover mucho para allí. Decían, joder, es que la bandera española no pues, cuando no había posibilidad de ganar, los vascos tampoco íbamos para allí, ¿no? Hoy en día los gastos, los clubes no les sobra dinero, ¿no? Hay algunos que les sobra dinero, pero son muy pocos, ¿no? Los que tienen de sobra. Bueno, con los que hay. Bueno, en la categoría de los senior, yo creo que van 9.5, ¿no? Si 10 has contado, no sé si a nosotros se nos puede contar como entero.
Hombre, por supuesto, José Luis. No me tires bueno, aquí por tierra a mi club.
Bueno, sí, pero lo que tenemos es en casa, y dije yo, pues si no venía Palazuelo, me dijo que no iban a venir ellos, y dije, pues vamos a intentar. En casa, pues hacemos un test para nosotros. Sabemos que vamos a andar muy lejos de ellos, pero tenemos también dos cántabros aquí que van a disputar con nosotros en la liga, y vamos a ver si poco a poco nos acercamos un poquito, que ahora de momento estamos muy lejos.
Estamos todos preocupados porque dices que es el último año tuyo ya en el remo, que ya sí, no vuelves a tocar un remo.
Sí, este año estoy sufriendo mucho, no tenía tripulación, ¿no? Porque los de Castro tengo cuatro, no sé si hay cuatro solo del año pasado. Los veteranos no empezaron, empiezan, dejan, y menos mal que Caicu me ha dejado cuatro y Ciervo a tres, si no Castro no estaría en el agua en este momento. Y luego tenemos un problema muy grave, que tengo remeros que han venido de actividades náuticas que no son de Castro. Es cojonudo también. Es que las cosas que pasan en Castro es que estamos pegados los dos, a ser municipal, el pabellón. Pegamos ahí y los chavales que hacen actividad náutica no pueden remar como castreña, tú. Están a cojones. Como si hubiera venido de Rumanía, por decir un ejemplo.
Claro, sí, claro. Es que eso se veía venir. Pero son las típicas cosas que la verdad que son inentendibles.
Pero lo que no hay, gente con capacidad, el ayuntamiento no quiere mojarse. Quieren decir que en cadetes hagan la ficha con Castro, ¿no? Sí, es muy fácil. Que hagan todos ficha con Castro y las actividades náuticas trabajan como actividades náuticas. Y nosotros como castreña.
Pero que no. José Luis, fíjate. Sí, pero
mucha cabeza, pero muchas veces ya sabes para qué es.
Cabeza y lo que no es conocimiento, se suele decir, ¿no?
Y yo, muchas veces en la cabeza la tenemos para llevar serrín y piojos. Lo demás.
Yo lo que sí te digo es que es verdad, pero también en eso implico a los padres, a los aitas, José Luis, porque que el propio aita debe tener claro eso que puede pasar a futuro, o sea, es decir, tener en la cabeza esa posibilidad. Hay muchos que no la tienen. Yo le decía a mucha gente, digo, mira, está muy bien que tu hijo quieras que reme aquí, pero de cara al futuro, igual es mejor, porque la normativa es así, que me parece una chapuza, pero hacer la trampa, es decir, firmas en este equipo como primera ficha y luego te vas cedido.
No, pero que sí es fácil hacer la ficha con Castro, y ellos trabajan como actividad náutica y nosotros como castreña, pues. Pero ahora tengo dos chavales que han venido de actividad náutica que muchas regatas no van a poder, por los cupos no van a poder remar, ¿me entiendes?
Sí, sí,
bueno, el patrón
es el problema. Si tienen castreños, bueno, son castreños, pero no tienen, son como si hubieran venido de fuera. Es que hay cosas que no se pueden entender, pero eso es lo de menos. Bueno, estaremos en el agua por lo menos, y este año acabaremos lo que es el remo, porque este año está en el invierno. Y para juntar la trinera que tengo que montar yo, con 100 años casi, no me jodas. Sí.
Ya, es que eso sí que es duro, efectivamente. Eso sí que es duro. De todos modos, al final esta reglamentación, que se habla de lo de los propios canteranos, todas estas cosas, yo creo que para los equipos que son más humildes...
Es peor.
Es peor. Es peor. Es mucho peor.
Pero eso ya dije en su día, ¿sabes? Porque sacaron esto. Los vascos, pues nos metieron un gol por la escuadra, la mayoría, por eso te digo la democracia, 5 ganan a 4, aunque sean delincuentes los 5, entonces, como estábamos ganando los cántabros, pues tenían que sacar alguna norma, y sacaron una norma que tenía que haber propios, pero se dieron cuenta hostia, pero si tenemos mucha gente de fuera nosotros, pero va, vamos a contar propios, si llevan 3 años. El primer gol que nos metieron, ¿ya? A mí me robaron dos ligas estando en Castro y otras 2 ligas estando en Keiku. Pero es lo que pasa, 5 ganan a 4, pero si son los 5 bandidos, pues 100 ganan. Es la democracia que tenemos en este país. 5 ganan a 4.
Este fin de semana hemos visto una regata, el Campeonato de Euskadi, en la que ya poco a poco podemos ver, ¿no?, la tendencia de lo que puede ser la temporada 25 en el remo. Con Orio ganando, con la segunda posición ahí con Donostiarra, con Ciervena, con Bermeo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, se ve favorito, pues se ve a Orio, ¿no? Pues Orio pues ha hecho como hacía en su tiempo hizo José Francisco, ¿no? La misma escuela. Le quitas al enemigo un par de tíos buenos y es ganar. Pues es lo que tiene que trabajar. Yo creo que espabilaran este año Donosti, Bermeo y Ciervana, pues se le quitan un par de ellos a Orio, ¿no? Pues es cuestión de dinero. Pues este año pues parece que Orio tiene dinero y es la cuestión de eso. Si no, el remo se nos va. Antes del primero al último había menos de un minuto. Y ahora, del primero al último, hay 3 minutos. Entonces, los que tienen dinero, pues van a llevar. Y esto, yo creo que en este momento, para salvar el mundo del remo, o hay que apartar los modestos del ACT y hacer una liga aparte, o si no, poner 10 canteranos mínimo, para que otra vez se normalizaría el remo. Siempre estarían arriba, pues Fontarrabia, Pasaje, Sorio, Santurce, gente de Caicu, que tiene canteras. Pero lo demás, olvídate, lo demás se nos ha ido de las manos. Esto se parece ya cada vez al fútbol.
Sí, pero fíjate, José Luis, que, por ejemplo, viendo Orio, que es verdad que ha fichado algo, lo que pasa es que ya venía de una buena dinámica de la temporada pasada y yo creo que han sido inteligentes en el sentido de decir, joder, tenemos aquí bastante gente buena. Pero curiosamente, y pese a que había muchos nombres en Bermeo que podrían ser fichables, vale, el patrón obvio es el mejor patrón del Cantábrico, pero al final Zabala se lleva a Óscar Andrés Medina, el que conoce perfectamente. Luego quiere decir, por lo menos para mí, es uno de los mejores remeros que hay, sin lugar a dudas.
Sí, sí, es lo que hay que hacer, es la política que hay que hacer. Si tienes dinero, le torpedas al condomicito. A nosotros, a Astillero, en su tiempo aquí era el 2003. Me quitó 5 de una banda y me dejó cojo.
Sí, pero solo eran 5. Este año ya no se puede, además por normativa no se puede coger.
Sí, bueno, se puede hacer todo. Tú hace años de Santurce se llevó Bermeo 7-8. ¿Ya me entiendes? Sí. Si tienes dinero...
Ah, bueno, pagando igual dinero. Sí, pero esta temporada yo creo que de Bermeo a Orión ido 2, ¿no? 2.
Que yo tenga en la cabeza, sí.
Y otros 2 creo que ha traído de Fuenterrabía.
Claro.
Pues es la táctica hoy en día. Si tienes una tripulación puntera, pues yo creo que ahí... Donosti tampoco no le falta mucho. Donosti el otro día tuvo la regata casi en mano. Ciervana se equivocó el primer largo. Porque los patrones, en vez de mirar a su baliza, van mirando a los de lado. Se fue mirando a todo estribor, y cuando se dio cuenta ya estaba detrás de la baliza, yendo delante, ¿no? Es que también ir buscar la baliza se pierde en segundos, ¿no? Y el último largo, Donosti tampoco acertó. Yo creo que tenía que haber dado rumbo a la 4 para que empujar un poco y no lo hizo, ¿no? Y se ve que Orio tiene una tripulación y está claro que va a ser el favorito número 1. Puede que pierda alguna regata, pero yo creo que no va a perder muchas.
Y sobre todo, José Luis, que ahora ya empieza lo bueno, ¿no? Que lo que se vea previsiblemente en la tanda de honor con 5 calles el domingo va a ser lo que se va a ver en la liga. No falta nadie.
Sí, está claro. Va a ser regata bonita. Yo creo que ahí no sé qué nivel traerán los gallegos, ¿no? Está claro que los cántabros yo creo que estarán a 30-40 segundos de los monstruos. Yo creo que hoy por hoy todavía Astillero y Pedreña, yo creo que se van a estar bastante lejos de esos. Y luego los gallegos, pues no sé ni qué tripulaciones vienen.
Solo Chapela
viene, ¿no? Sí, pues con Chapela, pues no sé, puede ser también igual el que pueda entrar en la tanda buena, ¿no? Seguramente. Chapela está trabajando muy bien, Zumzum está trabajando bien, donde anda trabaja muy bien, él va adentro, anda bien en bateles, en trinería, en trineras. Yo creo que es un remero, técnicamente no es muy bonito, pero es una feria serie, porque se vio que en un campeonato del mundo un tío que en esquí hace segundo, hay calidad, ¿eh?
Pues es un hierro, ese tío es un hierro, qué fortaleza sí. Tiene, macho, qué pasada. Sí.
No, técnicamente viendo no es...
No, sí, es verdad.
Remando, pero tiene lo que hay que tener, tiene cuadrados.
Es así. Oye, pues nada, José Luis, que igual nos vemos este fin de semana por allí, que igual me voy una vuelta para ver un poquito de remo, a ver si respeta la lluvia, que es lo único que marca lluvia, en el fin de semana un poquito.
Sí, muy bien. Bueno, venga.
Un abrazo.
Venga.
Hasta luego, agur.
Agur.
2 menos 5, preparado todo por allí, ¿no? ¿Han hecho la presentación?
Sí, ya está hecha la presentación, ya están presentadas las banderas, ya está el campo de regateo tirado, que es el mismo que se echó para el Campeonato de Cantabria, y ahora es lo que disfrutar. El otro día estuve en Valencia del Exterior, están alineadas, ¿eh? No se han movido.
Ah, ¿te encargas tú de comprobar eso también?
Sí, a ojo de buen cubero, están rectas y se puede remar.
Está muy bien eso, está muy bien. Gracias, Vilella.
Un abrazo.
Gracias, Amayoa.
Bueno, hasta mañana.
Le vamos echando el cierre a la movida deportiva de este jueves, 12 de junio 2025. Mucho más mañana, claro que sí, aquí en Onda Vasca, la movida deportiva. Ahora os quedéis con los informativos. Luego Vilella sigue la radio, continúa. Y a través de nuestra web también, en www.ondavasca.com.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
El arte puede enseñarnos muchas cosas, enseñarnos a imaginar, a soñar, pero también puede enseñarnos a pensar, por ejemplo, en el cambio climático, en el aire que respiramos en nuestras ciudades. Descúbrelo del 14 al 23 de junio en el Rico Plaza de Baracaldo. BBK, 117 años de historia, 10 como fundación bancaria.
Gallarta sigue de fiestas. Viernes 13, Día de San Antonio, Día Grande, amenizado por la mítica fanfarria Aldats Gora. Parque infantil, mariachis, parrillada y el tradicional festival de pelota en el frontón chiquito de Gallarta. Por la noche, Ollán Vega pondrá a bailar a todos los que se den cita en la plaza Eusko Gudariak. El mismo escenario el sábado 14 para la gran orquesta Vulcano Show. Y recuerda, para unas fiestas seguras, utiliza el gauchori. Avanto Ciervena Coudala.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca conecta.
Tanatorios Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Vuelven los Barneteguis para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño Gueiago.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Conecta con nosotros a través del Facebook de Onda Vasca. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Santos Cerdán. Su nombre ha planeado desde el principio en todo lo relacionado con el caso Koldo, caso Ábalos, porque todo apunta a que fue él quien puso en contacto a José Luis Ábalos con quien luego fue su asesor, Koldo García, el secretario de organización del Partido Socialista, hombre fuerte en el PSOE. No en vano es quien negoció con Puigdemont la ley de amnistía, de la total confianza del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como en su día también lo fue José Luis Ábalos. Hoy hemos conocido el informe de la UCO, todo el informe, más de 400 páginas, y Cerdán, según esa información, no solo habría cobrado presuntamente comisiones ilegales por adjudicar contratos, por cierto, en parte en Navarra, sino que además habría amañado incluso las primarias socialistas que dieron como ganador a Pedro Sánchez. Evidentemente es un informe demoledor, el de la Unidad de Investigación de la Guardia Civil. Reacciones muchas, todas en Navarra, en Madrid, salvo la que todos estamos esperando, la de Pedro Sánchez, que hoy lleva 44 días sin responder a preguntas de los periodistas. Solamente le hemos visto en la sesión de control al gobierno, en comparecencias públicas, sin preguntas, pero no da ruedas de prensa, no da entrevistas y hoy directamente está desaparecido. Enseguida vamos a explicarles todo lo concerniente a Santos Cerdán, quien por cierto ya confirma que sí, irá voluntariamente a declarar al Tribunal Supremo. Así se lo pedía el Alto Tribunal y él todo apunta a que lo va a aceptar. Por supuesto, escucharemos las reacciones y analizaremos también lo que esto puede suponer, porque evidentemente ahora ya parece bastante difícil que no haya ninguna consecuencia. Esto cuando hemos sabido también que finalmente PNV y Partido Socialista se van a dar más plazo para tratar de cerrar un acuerdo en torno al blindaje del euskera en los procesos selectivos. Nos lo dijo aquí Jone Berriozabal, la presidenta de la Labur-Batzar del PNV. Seguían negociando con su socio de gobierno, seguían en ello, incluso esta semana esperaban cerrar un acuerdo. Bueno, pues ese acuerdo todavía no ha llegado porque evidentemente se van a dar más tiempo para conseguir un punto común, un nexo de unión. Pronóstico meteorológico para las próximas horas desde Euskalmet, Nayel Eniza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, por la tarde se mantiene el tiempo agradable. Durante las próximas horas irá entrando el viento del norte. En la costa las máximas rondarán los 25-26 grados y en el interior se alcanzarán los 29-31 grados. Por la tarde en el sur se desarrollarán algunas nubes de evolución y en el sureste se puede dar algún chubasco aislado, pero en general se mantendrá el ambiente muy claro. Mañana el tiempo será soleado y todavía caluroso en el interior. A primeras horas aparecerán algunas nubes bajas cerca de la costa, pero tardarán poco en desaparecer y durante muchas horas el sol será el protagonista. Por la tarde aumentarán las nubes de evolución y por la noche en el este de Guipúzcoa y norte de Navarra se pueden dar chubascos tormentosos. Las máximas subirán un poco en el interior y en la costa no variarán mucho, de modo que mañana tendremos un ambiente soleado y se mantiene el calor en el interior.
En las carreteras, en estos momentos, ¿hay algún problema? Cristina Zúñiga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena. Tenemos tres puntos de atención. Empezamos por la 15 en el túnel de
el Duain, sentido Pamplona, recordamos, había un camión averiado. Pues bien, nos dicen desde el Departamento Vasco de Seguridad que aunque ha sido retirado ya del túnel, todavía a esta hora hay retenciones importantes en la zona. Además, en la Nacional 634, entre Zarauz y Orio, sentido Orio, dos vehículos han colisionado. De momento, en este punto no hay colas importantes. Y prudencia en la P1 en Armiñón, sentido Burgos, y aquí hay un camión averiado que está ocupando el carril derecho.
Las 2 y 4, ampliamos.
Cuando entré en la fábrica hace más de 30 años, nadie me pidió ningún título, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo puedo demostrar mi valía?
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Santos Cerdán acudirá al Tribunal Supremo a declarar de forma voluntaria el próximo 25 de junio, tal y como le ha ofrecido el juez Puente, que considera que pudo cometer un delito de organización criminal y otro de cohecho. Ya se ha conocido la letra pequeña de ese informe que la UCO ha trasladado al magistrado y pone al número 3 del Partido Socialista en el centro de la trama de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones fraudulentas de obras. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, la UCO señala a Santos Cerdán por cobrar comisiones, pero también por ser el presunto encargado de gestionar los pagos a Koldo García y a José Luis Ábalos. Unas mordidas que, según el informe, ascenderían a 620.000 euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil enumera varias obras por las que la red habría recibido contraprestaciones, entre ellas las que participó la empresa navarra Servinava, registrada el pasado martes por la Guardia Civil en colaboración siempre con Acciona Constructora, que aparece en varias ocasiones en el informe. Serían la construcción de los túneles de Belate y de varias VPOs construidas en Pamplona y en el Valle de Hues. Además de las mordidas, la investigación de la UCO habla de supuestas irregularidades impulsadas por Cerdán en las primarias en las que Sánchez fue elegido secretario general, o del intento también del número 3 del PSOE de formar parte de Indra antes de convertirse, de tomar las riendas en el partido, idea que Sánchez le habría quitado de la cabeza. A su salida del Pleno del Congreso, una vez que ya se había hecho público el informe, Cerdán se ha limitado a decir que no había tenido tiempo de leerlo. Antes sí que había hablado y lo hacía para defender su inocencia y para asegurar que comparecerá para dar explicaciones tras conocer la investigación de la UCO.
Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa.
Veremos si, tal y como ha prometido Santos Cerdán, da explicaciones públicas. De momento ha confirmado que sí declarará ante el juez del Supremo de forma voluntaria, tal y como le había ofrecido el magistrado por su calidad de aforado. Será el próximo 25 de junio.
Bueno, pues demoledor ese informe, como decimos, de la UCO sobre Santos Cerdán. Se revela además que incluso habría amañado presuntamente las primeras que ganó Sánchez en 2014. Mete dos papeletas, es el mensaje que dicen, está escrito en ese informe. El Supremo considera que hay indicios suficientes, organización criminal, cohecho. Bueno, hemos visto esa conexión de esos cobros ilegales con Navarra. De momento, en el Gobierno no se pronuncian sobre el escándalo que ha explotado en las últimas horas. Hay que recordar que fue el Gobierno de María Chivite el que adjudicó esas obras del túnel de Belate que aparecen en el informe de la UCO. De momento, sus socios en el Gobierno se muestran cautos, mientras que UPN ya ha registrado en el Parlamento navarro una solicitud para crear una comisión de investigación, Delia.
Silencio absoluto de momento de María Chivite y de su entorno, pero ha sido una mañana muy movida en el Parlamento de Navarra. Sí hay pronunciamiento del PSN, cierre de filas en torno a Cerdán. Su vicesecretario Ramón Alzorriz afirma que no tiene dudas sobre la inocencia del número 3 del PSOE.
Sigo manteniendo la confianza en mi compañero y amigo Santos Cerdán, por la cacería que se está realizando, por esa manada de hienas que viene a atacar sin que la justicia haya determinado nada.
Entre sus socios de gobierno, Geroa Bai se muestra cauto, pero pide explicaciones. Pello Azcona.
Si se confirman otro tipo de informaciones derivadas de una investigación seria y de unas conclusiones serias, haremos la valoración y pediremos las responsabilidades. No nos vamos a adelantar a eso.
EH Bildu considera que todo se trata de una estrategia en contra del gobierno español, pero también en contra del Ejecutivo navarro. Laura Aznal.
Que hay una estrategia firme en tumbar el gobierno de Sánchez y se quiere trasladar a Nafarroa por parte de las derechas.
Y en el otro lado, UPN y Partido Popular, que cargan contra el gobierno foral. UPN ha registrado ya una petición para que se forme una comisión de investigación en el Parlamento. Escuchamos a Javier Esparza por el Grupo Regionalista y a Javier García del Partido Popular.
¿Qué quieren esconder? ¿Puede asegurar María Chivite que la adjudicación de Velate no es una de esas obras que, según parece, están en esos audios?
Estamos ante unos hechos muy graves que recuerdan a los tiempos de Otano, a los tiempos de Urralburu.
Así las cosas, y a la espera de que dé explicaciones, la presidenta María Chivite, el gobierno de Navarra, ha pedido respeto a la investigación.
La bola que no para de crecer entre los grupos vascos que apoyan a Pedro Sánchez, petición de explicaciones de todos, si bien se mantienen más o menos cautos hasta saber qué es lo que está pasando. Escuchamos lo que decía Jon Iñarritu de EH Bildu, Maribel Vaquero del PNV, en los pasillos del Congreso.
Bueno, habrá que ver. Todavía no conocemos nada más allá de las filtraciones. Veremos.
Todavía no conocemos el alcance de lo que se está diciendo de las filtraciones y, bueno, esperaremos a tener más noticias y entonces ya daremos las explicaciones oportunas, pero pedimos transparencia, eso sí.
Ayer pedíamos a los ministros socialistas cerrar filas en torno a Santos Cerdán, especialmente María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del gobierno español, mostraba su total confianza en él. Hoy, silencio sepulcral por parte de los miembros de Moncloa. El único socialista que hemos escuchado mínimamente ha sido a Patxi López en los pasillos.
Cuando conozcamos el informe, lo veamos y lo leamos, hablaremos. Incluso hablará el propio Santos.
Bueno, pues justo después de esas declaraciones, ya digo, muy breves, de Patxi López, se conocía precisamente ese informe de la UCO. Desde el Partido Popular ha salido Alberto Núñez Feijóo, eleva el tono, prácticamente viene a hablar, sin mencionarlo claramente, de una trama de corrupción y pide a la ciudadanía que siga confiando en la política.
Han empezado robando en las primarias y parece que no han podido dejar de hacerlo. Y esto me avergüenza como político y me avergüenza como ciudadano. Por tanto, no pierdan ustedes la fe en la política y vamos a seguir trabajando. Señor. Cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros hemos ejercido la nuestra. Sus socios sabrán lo que están haciendo y lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer. Nosotros vamos a finalizar la lectura proporcionada del sumario, vamos a esperar las piezas judiciales que faltan y tenemos muy claro que no vamos ni a precipitarnos ni a improvisar.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, pues Santos Cerdán, su nombre ha planeado casi desde el principio, ¿no? Cuando hablábamos del caso Coldo, del caso Ábalos, esa conexión que había con el secretario de Organización Socialista. Pero claro, el informe de hoy de la UCO es tan demoledor, Javi, que yo no sé ya si esto de cacería política contra el gobierno se sostiene.
Hay una parte de cacería, eso es indudable, eso no lo vamos a negar porque está ahí con unas intenciones. Lo que pasa es que estamos en una piscina que sí parece que, desgraciadamente para los intereses del Partido Socialista y del Gobierno español, la piscina tiene agua y muy turbia, además, como estamos viendo. Solo con que fuera verdad la mitad de la mitad de lo que ha aparecido del informe de la UCO, que luego podemos entrar en las filtraciones, en cómo de lógico es que algo que se hizo en mayo o en el 5 de junio ya lo supieran en mayo algunos medios de comunicación. Bueno, todo eso está ahí, pero hoy yo creo que estamos ante un clarísimo jaque mate, desde luego, a Santos Cerdán. Se repite, la coreografía es idéntica a lo que ocurrió cuando primero se apuntó a Coldo y todo el mundo decía no nos lo podemos creer, presunción de inocencia, luego qué decepción y luego este es un delincuente. Poco más o menos lo mismo con Ábalos y ahora con Santos Cerdán. Así que ya está tardando el Partido Socialista en dar explicaciones, está tardando el propio Santos Cerdán, pero yo creo que esto ya le trasciende. Ya lo que diga Santos Cerdán, bueno, pues es importante, se le aplica la presunción de inocencia y se le escucha, pero esto ya es Pedro Sánchez el que tiene que dar la explicación y el que tiene que tomar una decisión. Si sigue a piñón con Santos Cerdán y se quema con él de alguna manera, o si se lo quita del medio y trata de no quemarse, aunque yo creo que ya estamos en una situación en la que es muy, 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 muy complicada que no resulte abrasado Pedro Sánchez después de todo lo que hemos visto, ¿no? Y hay esa